Nos acompañan en Palabra Sindical, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, Sindicato de Obreros Curtidores, Sindicato del Personal Jerárquico, Técnico y Profesional del Correo Oficial y Radio Nacional Buenos Aires, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Relats Argentina, pensamiento popular para el modelo nacional. www.relatsargentina.com. Asociación de Empleados de la Marina Mercante. Estudio Martínez Chas, Derecho Sindical y Relaciones Laborales. Teléfono 11-66-30-9300. Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina. Ediciones ICUS. Libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar. Palabra Sindical.
Palabra Sindical.
La experiencia sensible del periodismo de tercera posición.
Para pensar la Argentina, pasada, presente y futura, indefectiblemente hay que recurrir, como lo decimos siempre, al peronismo. Porque el peronismo, además de doctrina, tiene liderazgo y conducción, liderazgos que no han sido tal vez respetados como corresponden a lo largo del proceso democrático o de la recuperación democrática en la Argentina. Por eso es importante recobrar el sentido de la figura extraordinaria de Evita. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a la licenciada en letras, docente y directora del programa de estudios de política y sociedad de Scalabrini Ortiz, Isiar Recalde, que a mí me gusta sintetizarlo como pensadora nacional también, así que la presento como pensadora nacional. Isiar, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical, buenas tardes.
Hola, Gustavo. Bueno, una alegría siempre estar en contacto con ustedes y muchísimas gracias por el llamado.
Gracias a vos siempre por ser tan solícita a nuestros requerimientos y sobre todo en fechas tan particulares como esta, ¿no? Porque cuando venía para acá pensaba que constantemente se la relaciona a Evita con cierta emocionalidad, que es que la tiene, que además está presente permanentemente, pero muy pocas veces, como pasa con el conjunto del pensamiento peronista, se la tiene como un factor determinante, como una actriz social determinante en cuanto a la construcción de un pensamiento nacional. ¿Qué opinión te merece eso al respecto?
Mirá, sin dudas, es tal cual decís, pasa lo mismo con Perón.
Claro.
Además de haber sido un enorme estadista y el líder político más importante de Iberoamérica en su conjunto, fue un enorme pensador e intelectual nacional. Con Eva Perón pasa exactamente lo mismo y, de hecho, se ocupó de intervenir dentro del debate doctrinario y político de la Argentina de su tiempo y dejó, de hecho, libros escritos que son, de alguna manera, el capítulo de su contribución a la doctrina nacional justicialista. Una gran pensadora que intervino no estrictamente en el debate de las mujeres, porque muchas veces se circunscribe a Perón, es estrictamente el voto femenino, es mucho más que eso, digamos, vos dijiste una mujer extraordinaria, sin duda es una mujer excepcional, en quien indudablemente se encarnó la misión de rescate de la dignidad de la persona humana en el sentido más trascendente. Y ha teorizado sobre el debate del cristianismo, sobre la noción de comunidad organizada, sobre el antiimperialismo. Y pensá además, Gustavo, que es la única mujer en la historia de la Argentina que dio clases, ustedes le llaman palabra sindical, que dio clases para el movimiento obrero en la Confederación General del Trabajo, sobre historia del peronismo y sobre historia nacional y de Iberoamérica. Fue una pensadora nacional con todas las letras, sin dudas.
En este contexto en particular, y también tomando la recuperación del proceso democrático, hay pensadores del campo nacional que sostienen que el peronismo se ha convertido, o ha sido reducido, mejor dicho, a una expresión partidaria que lo que hace es terminar gestionando las crisis que generan otros modelos nacionales, y por ende se pierde y se difuma también, de cierta manera, lo que es la doctrina peronista. ¿Hoy hay miedo de hablar de la doctrina peronista para algunos compañeros del campo nacional y popular?
No, mira, yo creo que el diagnóstico que haces, bueno, yo lo comparto, del 83 a esta parte, a vistas, digamos, del retroceso y la involución que ha vivido la Argentina, de ese país grande, con pleno empleo, industrializado, con justicia social, con independencia económica, y no me refiero a los 10 años de la revolución justicialista en términos clásicos, sino al último gobierno justicialista del año 73-76, que me parece que ahí, más cercano al tiempo histórico nuestro, está cifrada gran parte de los dilemas de la Argentina actual. Y sin dudas, te tiro un número, digamos, hoy tenemos el mismo PBI que en el año 74, así que indudablemente algo ha sucedido en la Argentina, y esa doctrina, vamos a decir, porque el justicialismo es una doctrina, pero además es una revolución inconclusa, está a la espera, y de hecho, digamos, en el futuro, en términos de realizaciones de ese país grande, de esa Argentina potencia que fuimos, y que además en términos doctrinarios nos puso en un lugar importantísimo en la geopolítica mundial, porque digo, la Argentina parió un modelo civilizacional alternativo a los dos materialismos en boga en el siglo XX, tanto, digamos, al comunismo ruso como al capitalismo norteamericano, digamos. Una propuesta civilizacional que sigue teniendo profunda vigencia en la actualidad, y que, de hecho, en este occidente en ruinas y conflictivo, el Papa Francisco habla de una tercera guerra mundial en curso, que vivimos en la actualidad. Indudablemente el justicialismo tiene una vigencia que casi grita que es necesario que vuelva a ponerse en la discusión política doctrinaria del país. Pero bueno, ese movimiento revolucionario, lamentablemente, del 83 esta parte, con avances y retrocesos, y uno podría, digamos, hacer un análisis más finito de los gobiernos, pero si uno lo mira en términos integrales, indudablemente ha abandonado su carácter de movimiento nacional revolucionario, y se ha trocado, digamos, en un partido demoliberal más del régimen de administración de la dependencia. Y hoy duele a los argentinos decir hay más de un 50% de pobres en el país, rico en producción de alimentos y recursos naturales. Entonces, indudablemente, los justicialistas que nos dedicamos fundamentalmente a predicar, porque yo lo que hago es eso, humildemente, digamos, predico la doctrina nacional justicialista, el pensamiento nacional, que decimos, bueno, es por acá, es por este lado, y que hay un abandono de los programas estratégicos, de la noción de planificación, del antiimperialismo, y bueno, y varios, etcétera.
Isiar, vos hablás de predicar, que coincide también con lo que piensa un compañero en común, que es Aníbal Torreta, que habla de evangelizar, ¿no? De salir a evangelizar con la voz del peronismo. Y me pregunto, en ese sentido, escuchándote y reflexionando a partir de esta idea, si el peronismo, en el marco de la dirigencia, en la actualidad ha perdido su origen plebeyo, porque en el territorio y en el campo nacional eso persiste, obviamente, porque son las clases populares las que reivindican al peronismo y las que se ciñen a su doctrina. Pero la dirigencia, al profesionalizar la política, ¿no ha perdido ese origen plebeyo?
Sí, yo creo, me parece que en algún momento en tu programa esto lo hemos charlado, sí. Porque insisto que no es un fenómeno que es coyuntural, sino que es una crisis profunda, estructural, que acarreamos hace décadas. Yo siempre hablo del 83, de ese proceso de recuperación de una democracia, que fue una democracia formal, y nunca más recuperamos la noción de democracia social orgánica y directa, que Perón no solo predicó en términos teóricos, sino que realizó en sus tres gestiones de gobierno. Y me parece que fundamentalmente en relación a lo plebeyo o al componente popular, lo que perdió el justicialismo es aquel tercio que pertenecía por justicia de trabajo al movimiento obrero organizado. No tenemos trabajadores, y no solo ese tercio, digamos, sino que el ministro de Trabajo era un hombre venido del movimiento obrero organizado, de los sindicatos. Yo creo que se ha perdido eso, y que gran parte de la dirigencia muchas veces, digamos, se hace en los medios de comunicación, en las usinas de pensamiento antinacional, o lisa y llanamente, digamos, son personeros de los imperios de turno, y uno lo ve con mucha claridad en función de las agendas específicas que se motorizan. Nosotros, qué sé yo, recordando ahora la víspera del paso a la inmortalidad de Eva Perón con respecto a la agenda de mujeres, bueno, está muy claro, gran parte de las agendas que no representan agendas de mayoría, sino de minorías, ¿desde dónde vienen fogueadas? Entonces, insisto, es un fenómeno que en la Argentina, esta Argentina con una democracia formal, que viene teniendo hace décadas enormes deudas sociales, insisto. El país rico, que lo único que produce es pobreza y dolor. Es lamentable, insisto, en función del país que fuimos.
Lo que se conoce hoy como evitismo, que fue también pregonado por ciertos sectores progresistas en la Argentina, ¿contribuyen a la desperonización que comenzó o que continuó a partir de 1976 en adelante?
Sin duda. Yo creo que lo que se inicia a sangre y fuego en el 76 y se continúa a partir del 83 por medios culturales hasta el día de hoy tiene que ver con el atentado contra el justicialismo en términos integrales, esto es, contra la posibilidad de constituirnos como un país independiente, soberano y fundamentalmente, insisto, con capacidades para ser potencia en el marco de la discusión geopolítica mundial. Y el evitismo no es algo nuevo, no es de los últimos años, si bien, digamos, se amplificó centralmente porque la agenda del feminismo colonial es una agenda de atentado contra la autodeterminación de los pueblos, digamos, una agenda que no es estrictamente no entró en la Argentina, sino en el mundo en su conjunto, fogueó la construcción del levitismo, que tiene que ver fundamentalmente con pegarle a Perón. Si uno ve las primeras expresiones del levitismo, se dan a principios de los 60 y con fuerza, digamos, en el ala autodenominada izquierda del Movimiento Nacional Justicialista en los años 70. Y tuvo que ver fundamentalmente con construir una imagen de una Evita impoluta, buenísima, bárbara, lo cual es, digamos, para nosotros Evita es fuente de valores espirituales y de un montón de rasgos para ponderar, pero centralmente esa Evita enfrentada a la figura de Perón como el milico facho, bueno, todos los lugares comunes lamentablemente que siguen pesando en la construcción de una historia liberal, insisto, lamentablemente liberal por izquierda, porque me parece que a partir del 83 esa es la historia que gana la partida. Entonces, con esta figura de Evita, que era conducción táctica de una estrategia que era la de Perón, y además una unidad amorosa indestructible, que para nosotros es símbolo de nuestra revolución nacional. Entonces, este intento de enfrentamiento O la tergiversación que se ha hecho de Evita en todo sentido, con pañuelos de colores, o la Evita, digamos, símbolo del feminismo. Cuando uno ve en las páginas de La Razón de mi Vida las palabras duras que tenía contra las feministas de su época, uh-huh, y contra el fenómeno del feminismo, que ella además había analizado con mucha claridad en su viaje a Europa en el año 47. Entonces, hay litros de tinta, tanto denigratoria como del capítulo, digamos, del armado del levitismo y en general que han tergiversado su figura, porque yo siempre insisto con una cosa: a Evita se la nombra mucho, pero se la lee poco. Sí. No sucede estrictamente con Eva, pasa también con el general Perón, uh-huh, y con el juicio en términos integrales, cuando, insisto, es una doctrina y es una revolución incluso.
Para finalizar, me interesa hacer hincapié en algo que hablábamos de entre casa con mi compañera el otro día, escuchando algunos discursos de Evita, y era la formidable oradora que era, ¿no? Esos discursos sólidos, contundentes, emocionales, porque uno no puede dejar de conmoverse cuando la escucha, pero tenía esa facilidad de palabra, que además era una palabra que no estaba surcada por el academicismo del dedo permanente y acusador, sino con el lenguaje llano del pueblo. Digo, y eso también interpelaba a los más humildes, ¿no? Cuando ella se define como Evita a través de la definición que hace la clase trabajadora, el pueblo, también está dando una impronta política de la caracterización del modelo nacional que buscaba el justicialismo en ese momento, ¿no?
Pero sin dudas, y además lo que vino a marcar el justicialismo y esa unidad indestructible del general Perón y de Evita, también fue una ruptura con la dirigencia venida de la oligarquía o de las clases medias ilustradas, porque digo, tanto Perón como Eva Perón son hijos del pueblo humilde y trabajador, orgullosamente hijos del pueblo humilde y trabajador, porque en el caso de Evita va a ser una y otra vez hincapié en términos de orgullo nacional su crianza en el seno de una familia trabajadora, y tiene la capacidad como oradora de hablar, de decir, por un lado, digamos, la verdad nacional, y hablar con un profundo amor a los humildes y a la Argentina en su conjunto. Y sabés que uno ve la fortaleza discursiva, si vos revisás los discursos que ella da en el viaje a Europa, digo, tenía 26 uh-huh años, el justicialismo apenitas empezaba a andar, uno ve una Evita todavía titubeante y miedosa, que de hecho leía los discursos que le preparaban Muñoz Aspir, digamos, unas piezas discursivas hermosísimas. Y ya la vuelta a la Argentina se empieza a alargar, insisto, a hablar desde el corazón, porque, bueno, si algo tenemos las mujeres es la sensibilidad, y eso Evita lo rescataba muchísimo. Dice, bueno, los varones y las mujeres nos complementamos, pero somos distintos, y en esto también hago hincapié, porque hay un intento muy revulsivo de intentar hacer algo uniforme que no lo es, digamos, igualar al hombre y la mujer. Ella siempre marcaba el plus femenino y la sensibilidad y la pasión, digamos, por la Argentina, por los humildes y además por la figura de Perón, por supuesto.
Uh-huh. Isiar, como siempre, para nosotros es un gusto poder escucharte aquí en nuestros programas, y la verdad que queríamos compartir de cara a lo que será el 26 de julio esta tarde con tu expresión y tu pensamiento. Así que te agradecemos mucho.
No, muchas gracias a ustedes por siempre recordar al justicialismo, la doctrina y Evita como inspiradora y ejemplo de valores espirituales. Un abrazo muy grande.
Abrazo grande, gracias. Así escuchamos aquí en Palabra Sindical las apreciaciones en torno a la figura de Evita, de la pensadora nacional, docente, licenciada en letras, Isiar Recalde. Vale la pena escuchar esta nota, vamos a compartir con ustedes también el corte en nuestras redes, porque allí también está la clave de lo que venimos debatiendo a lo largo y a lo ancho de nuestras tiras aquí en AM 1010.